Amén, mis hermanos. Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 6. Quiero compartirle a ustedes en esta hora 10 factores de iglesias que crecen. Muchos de ellos se encuentran en el libro de los Hechos. Principalmente vamos a tomar solamente el capítulo 6, pero podríamos estar hablando del capítulo 12 y hablar también de otros pasajes más de las Escrituras. Pero hoy quiero ser sencillo y bien concreto para que usted pueda guardar en su corazón esto. El libro de los Hechos, capítulo 6, dice la palabra del Señor: en aquellos días, verso 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, quiero compartirle 10 elementos que usted puede encontrar aquí en este pasaje, pero que también fueron encontrados en un estudio en una gran cantidad de iglesias que crecían. Se estudió muchas iglesias que crecían y descubrieron que estas iglesias que crecían estaban haciendo cosas que se encuentran en el libro de los Hechos y que también eran iglesias que estaban sirviendo en el Espíritu, haciendo las cosas conforme la iglesia primitiva. Yo quiero compartirles que la primera cosa, como encontramos en el verso 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La primera cosa, el primer factor de iglesias que crecen, es que son iglesias que persisten en la oración. La primera cosa que usted y yo tenemos que tener presente es que la iglesia avanza de rodillas, hermanos. Si es que la iglesia avanza a algún lado, avanza de rodillas, porque cuando la iglesia procura avanzar solamente basada en programas, basada en cualquier otra cosa, la iglesia se va a encontrar envuelta en prácticas religiosas, pero probablemente prácticas que no siempre van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Por eso la primera cosa que vemos a los apóstoles hacer es preocuparse por persistir en la oración. Y la primera cosa que se encontró cuando se estudió iglesias que crecían, el primer factor de crecimiento fue que eran iglesias que estaban ocupadas en la oración. Las iglesias, cuando oran y ayunan, avanzan. Gracias a Dios, en esta iglesia el Señor ha desarrollado un espíritu de oración, un espíritu de ayuno. No todos, gracias al Señor, han dejado o han descuidado esa práctica de orar y ayunar. Solo unos pocos que, gracias al Señor, poco a poco están comprendiendo la importancia para sus vidas. Pero si yo le pidiera que levantaran la mano, yo puedo decirles con seguridad que muchos de los que están aquí están ayunando al menos una vez al mes, y algunos una vez por semana, y otros están ayunando hasta 2 y 3 veces a la semana. Y no es poca cosa. Si usted saca cuentas, como les decía la otra vez, una persona que ayuna una vez a la semana está ayunando 52 veces al año, y si usted saca cuenta, el mes tiene 30 días, es decir, esa persona ayuna, sumando todos los días, casi 2 meses al año. Es bastante. No es poco ayunar una vez a la semana. Y ni hablemos si una persona puede ayunar 2 veces a la semana. Esa persona está realmente convirtiendo su vida en una vida espiritual, en un altar al Señor. Una persona que ora, o que se junta, o intercede en el grupo de intercesión, o viene a la reunión de oración, aunque sea una vez a la semana, esa persona está invirtiendo un buen tiempo en buscar el rostro de Dios, y por consecuencia va a encontrar sabiduría, va a encontrar dirección. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor está poniendo ese espíritu de oración y de ayuno en la iglesia. Ayer estuvimos en el parque, por eso verán a varios que están con su camisa naranja compartiendo el Evangelio, pero el día anterior estuvimos orando y ayunando. La gran mayoría de los que fueron estuvimos orando y ayunando. El sábado nos recompensó el Señor con unos ricos tacos, ¿verdad? Pero el día anterior fue de abstinencia, de ayuno y oración. Y estuvimos ayunando y orando. Y gracias al Señor hoy podemos contar con la presencia de Pati. Bienvenida, Pati. Gracias al Señor por cada uno de los que nos visitan. Pero si tuviéramos que hacer todo lo que hicimos solamente para encontrar una Pati, lo volvemos a hacer. Amén. ¿Y sabe por qué usted está aquí? Porque el Señor está de por medio. Yo quiero compartir que cuando hablamos con Pati, ella nos dijo que estaba sintiéndose un día difícil. Y nosotros habíamos estado orando por personas que estuvieran sintiéndose un día difícil. ¿Sabe por qué el Señor nos permitió encontrarnos? Porque hubo oración previa para que el Señor nos guiara a alguien que estuviera necesitando su palabra. Y no podemos llegar al que necesita si el Señor no nos dice el camino, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con Pati. Y espero que hoy el día comience a ser mejor. Le recibió al Señor Jesús y dice la palabra que va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero ¿sabe que el primer secreto? Si usted tiene que guardar algo de este día es, yo tengo que transformarme en una persona de ayuno y oración. Es el primer secreto que va a hacer que salga el sol sobre su vida en todas las áreas. Y la iglesia que no ayuna y ora es una iglesia que no va a ver mucho el sol sobre su congregación. La segunda cosa importante la dice el mismo verso 4, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La segunda cosa importante en una iglesia es siembra abundante del evangelio. Salimos el día de ayer y compartimos el evangelio abundantemente. Y me encantó, hermanos, ver cómo salían de dos en dos, como el Señor los envió en el libro de Lucas. Algunos salían de a tres porque se llevan tan bien que no se pueden dejar solos, entonces iban de a tres. Pero no importa, la Biblia no lo prohíbe. Así que gloria a Dios, porque iban de a dos, iban de a tres. ¿Y sabe qué? Veía al Espíritu Santo yendo con ellos. Veo al Señor yendo con ellos, encontrándose. Hermanos, es una bendición cuando sale el pueblo a compartir el Evangelio. Y fue abundante, porque yo creo que en ese parque el día de ayer, todos los que llegaron pudieron ver que estaba ahí el pueblo de Dios compartiendo la palabra. Y no solo la palabra, porque algunos los invitamos a comer también, y comieron bien rico. Hermanos, y el Señor nos permitió darles las cosas de gracia. Nadie pagó. Eso fue todo de gracia. Fue por el amor de Dios. La mano extendida del Señor. Eso era lo que los apóstoles tenían en primer lugar. La oración y la predicación de la palabra. Si queremos ser una iglesia que impacte, que crezca, no solamente en número, sino que crezca en el espíritu, que crezca en la obra de Dios, que crezca en el renombre del Señor en esta ciudad, va a necesitar ser una iglesia que ore, que ayune y que predique. Son tres pilares básicos que encontramos aquí en la palabra. Otra cosa importante es la plantación intencional de nuevos discipulados, la plantación intencional de nuevos grupos, sean células, sean clases de escuela dominical, sean ministerios como las misiones, todo tiene que ser intencional. Hermanos amados, los cristianos hemos confundido. La gran comisión dice ir y predicar el evangelio. ¿Sabe qué hacemos en las iglesias? Hacemos eventos y le decimos a la gente, vengan. No es así, es vayan. Es intencional. Quizás usted abre su casa, como nuestros hermanos abrieron su casa, hermano Francisco, que nos ha permitido estar en su casa con su esposa, su familia, para abrir la misión. Es una plantación intencional, eso no es casualidad. No es casualidad el desarrollo de nuevos obreros, no es casualidad el desarrollo de personas en la escuela dominical, no es casualidad el desarrollo de personas en el Instituto Bíblico. Tenemos más de 23 personas enroladas tomando clases en el Instituto Bíblico y esas personas son los hombres y mujeres que Dios está preparando para trabajos intencionales. Es decir, abrir una casa, abrir un grupo o como nos estaban diciendo, de que hay iglesias, hermanos, que se juntan en un parque también. Es intencional buscar un lugar y juntarse en ese lugar. Intencional. Y eso es lo que hacía la iglesia. Por eso vemos al apóstol Pablo cuando en el libro de los Hechos nosotros podemos encontrarnos que ellos estaban viajando juntos, estaban yendo juntos de un lado al otro. Justo antes del primer viaje misionero de Pablo, se encuentra viajando a Pablo, a un tal Judas, que no es el Judas Iscariote, iba también... se me fue el nombre, perdón. Silas y Bernabé. Tantos nombres, ¿verdad? Judas, Silas, Bernabé y Pablo iban viajando juntos. Los años no vienen solos, decían, ¿verdad? Iban viajando juntos, pero ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban paseando? ¿Estaban buscando pasarla bien? No, ellos tenían un trabajo intencional. Poco después del libro de los Hechos, en el capítulo 15, usted va a encontrar el primer viaje misionero de Pablo. Intencional. Recuerde, las cosas no suceden por suerte. Es intencional. Usted tiene que disponerse a servir al Señor. Y eso es lo que hacen como factor importante las iglesias que están haciendo el cambio para la gloria del Señor. Es decir, se asocian intencionalmente los hermanos para hacer algo para la gloria de Dios. La tercera cosa, la cuarta cosa es la Biblia como autoridad total. Acá el apóstol en el verso 4 dice, persistiremos en el ministerio de la palabra. El ministerio que nosotros estamos llevando adelante no es el ministerio de una visión o algo que a alguien se le ocurrió, o de un iluminado que escribió un libro, o de algún profeta moderno que nos vino a decir algo que hacer, sino es la mismísima palabra de Dios. Y el cuarto factor importante es que todas las iglesias que están creciendo y las iglesias que están llevando un impacto donde quiera que estén, sea la cultura que sea que estén, son iglesias basadas en la palabra de Dios. Déjeme decirle algo que he aprendido con los años. Después de más de 20 años de servir al Señor, he podido aprender y ver, hermanos amados, que las iglesias que se basan en programas o que se basan en personalidades y no se basan en la palabra de Dios, son temporales como flor de un día. Usted las puede ver aparecer, las puede ver impactar y las va a ver desaparecer. Pero el que guarda la palabra permanece para siempre. Por eso usted va a ver pequeñas iglesias a lo mejor en un lugar distante y usted dice, ¿cómo es posible que esta iglesia persista? Y usted va a ver una iglesia a lo mejor no muy fuerte a los ojos de los hombres, pero son fuertes en la palabra del Señor. Y porque son fuertes en la palabra del Señor, esas iglesias permanecen. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Iglesias que prosperan son iglesias que tienen la Biblia como autoridad total. La quinta cosa que quiero que usted tenga presente, la encuentran en el verso 3 y el verso 6. Por favor, leamos el verso 3 y el verso 6 del libro de los Hechos. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y en el verso 6 dice, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nosotros vemos como factor también importante en iglesias que crecen, en iglesias que están haciendo la voluntad del Señor, estamos viendo creyentes locales en posiciones de autoridad. Escucha bien, creyentes locales en posición de autoridad. Muchas veces las personas toman el rol de audiencia. Hermano amado, Dios no nos trajo a sus caminos para ser audiencia. La iglesia no es un auditorio. La iglesia es un grupo de hermanos que son parte de un cuerpo con una función, que tienen dones espirituales cada uno, que tienen que ejercer porque la gloria de Dios está esperando para manifestarse en cada uno de ustedes. Creyentes locales en posición de autoridad. Si usted presta atención, es lo que hacemos todo el tiempo. Hermano, la misión reposa en manos de obreros y a mí me ven una vez al mes, a veces dos veces al mes y a veces me han retado porque me ha parecido poco. Pero es que confío en ellos. Confío en los maestros de escuela dominical, confío en nuestra tesorera, confío en nuestros hermanos del Ministerio de la Comida, confío en los hermanos del Banco de Comida, confío en los hermanos como nuestro hermano Carlos, que ya está de maestro en el instituto. Confío en cada uno de ustedes porque creo que el Espíritu Santo está en ustedes. Y yo creo que Dios los ha escogido para ser cabeza y no para ser cola. Quiero ver levantarse pastores, quiero ver levantarse maestros de ustedes, porque creo que Dios los trajo para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hermanos, creyentes locales en posición de autoridad, nuestro Señor Jesús dio el ejemplo, preparó a un grupo de personas, luego los encomendó y ellos hicieron lo mismo. Pablo luego deja a Timoteo, Pablo deja a Tito. Podemos ver la relación que había entre ellos, vemos cómo ellos se multiplicaron en otros y no tomaron un rol en donde ellos eran los únicos que hacían las cosas. Por eso, hermanos amados, los que están en la alabanza, multiplíquense en otros músicos. Los que están en la misión, multiplíquense en otros evangelistas, en otros maestros, en otros directores, en otros pastores. Hermanos, la obra de Dios necesita, porque dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. No se puede crecer mientras hayan uno o dos haciendo todo el trabajo. La Biblia dice que todos fuimos llamados a ser real sacerdocio, nación santa. Usted es un sacerdote de Dios, un embajador de Cristo. Usted no es cualquier cosa. Usted no está puesto solo para calentar una banca. Usted vale mucho más que eso. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bendito sea el Señor. La sexta cosa, hermanos, es grupos que se reproducen. Mire, hay una cosa que es un problema en la mayoría de las iglesias, y es que a veces se hacen grupos que se llevan tan bien que el grupo se cierra. ¿Sabe la diferencia entre un grupo cerrado y un grupo abierto? Un grupo abierto en donde todo el mundo es bienvenido. La iglesia es un grupo abierto. La puerta está abierta, el corazón está abierto, el que quiere es bienvenido. Un grupo cerrado es un grupo en donde las personas se hacen tan amigos que no dejan lugar para que otro venga. Entonces el que viene se siente como sapo de otro pozo. ¿Y sabe qué, hermano? Acá todos los sapos somos bienvenidos. Este charco es grande, el Señor lo ha puesto para todos. Pero cuando nosotros no hacemos eso, hacemos un grupo cerrado, ese grupo no se multiplica. Es el principio del río y el principio del charco. Cuando el río corre, lleva vida. Cuando el charco se estanca, se pudre. Y eso le pasa a los grupos en la iglesia cuando el grupo se cierra. Se estanca. Y son 4 o 5 peces grandes dentro de un balde. Se terminan lastimando entre ellos porque no hay espacio. El Señor no nos ha dado a nosotros un reino grande para hacerlo crecer en una planta, en una maceta chica. Los grupos tienen que ser grupos abiertos que crecen. Y esta es otra característica que podemos ver aquí. Estaban los apóstoles sirviendo y los apóstoles dijeron, no, no está bien que nosotros estemos haciendo esto. Busquen a otros que hagan este trabajo. Entonces los convocaron y se los trajeron a los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, está bien, esta gente sí, esta gente puede hacer el trabajo. Vamos a abrir la puerta, vamos a servir a las esposas de los griegos, a las viudas de los griegos, vamos a ayudar a todo el mundo. ¡Un grupo abierto! Los judíos, los fariseos eran un grupo cerrado. Ellos eran ellos nada más y miraban a los otros con desdén. Y si venía una persona que no era de su grupo, se cruzaba en la calle. Y Jesús le dijo, hipócrita, sepulcro es blanqueado. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que te enseña a veces cuando se vuelve un grupo cerrado. Te transformas en una secta, en un grupo que no debe de ser. Una característica de una iglesia que crece, hermanos, es una iglesia que tiene grupos, sean de estudio, sean células, sea escuela dominical, sea lo que sea, grupos abiertos, donde todo el mundo es bienvenido. La Biblia nos enseña que Dios no hace excepción de personas, todo el mundo es bienvenido. La séptima cosa es la reproducción de un liderazgo con la misma visión. La Biblia nos enseña que una casa dividida no prevalece. ¿Y sabe lo que pasa a veces en las familias, en los matrimonios? Muchas veces los matrimonios tienen dos visiones. El esposo tiene una visión, la esposa tiene otra visión. Los hijos tienen otra visión. Y la familia, cada cual tira para su lado. Y a veces en las iglesias pasa lo mismo. No hay una unidad en la visión. Me gustó mucho el poder trabajar este fin de semana todos juntos, en un mismo propósito, con una misma visión. ¿Amén? Donde usted no sabía ni quién era el pastor, ni quién era el último, el nuevo, no sabe, todos eran servidores del Señor. Y eso es importante, porque tenemos una visión común. Hablamos una misma cosa, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Hablamos una misma cosa, entonces vamos a tener resultados. Y eso es lo que la Biblia enseña. Usted debe de aprender a trabajar y a vivir siempre en un mismo sentido, con una misma visión. Hay personas que a veces se unen a la iglesia y dicen, pastor, mire, en mi iglesia lo hacíamos de tal manera. Yo les digo, mire, esa iglesia fantástica, probablemente lo hacían muy bien y lo hacen mejor que nosotros. Pero Dios no nos ha llamado a hacer las cosas en esa manera o esas cosas. Cuando uno se une a una iglesia, se une por visión. La segunda cosa por la que se une uno a una iglesia es porque las autoridades son las personas que yo quiero ver sobre mi vida espiritual. Yo no me uno a una iglesia porque me queda cerca. Me uno a una iglesia porque veo que tienen una visión, porque estamos de acuerdo en la palabra, en un mismo sentido. Porque veo las autoridades que pueden ser los hombres o mujeres que yo quiero ver sobre mi vida. Es como cuando escoges un médico. No escoges al que te queda cerca, escoges al que sabes que te puede salvar la vida. Escoges a alguien que te puede ayudar. Y por último, si estoy dispuesto a hacer los cambios. Hay personas que se unen a una iglesia y no quieren hacer los cambios. ¿Sabe una cosa? Cuando vienes a una iglesia y no quieres hacer los cambios, lo único que vas a traer es tristeza a tu vida, porque vas a encontrarte luchando con la gente, porque la gente está haciendo otra cosa. Una misma visión. Y es importante que entendamos que cuando nos unimos a una iglesia, nosotros tenemos que tratar de ver por qué hacen las cosas y ver qué Dios quiere. Algunas veces Dios nos llama a cambiar la visión, porque hay etapas en la vida. Es como cuando usted tiene 18 años tiene una visión en la vida. Cuando usted tiene 35 tiene otra visión. Cuando usted tiene 50 tiene otra. Y a los 70 tiene otra. La vida va cambiando. Y uno tiene que ir cambiando y madurando en la medida que Dios nos permite madurar. Se vería muy mal a un hombre de 70 años haciendo cosas de un muchacho de 18, quizás con un skate y un pañuelo en la cabeza, ¿verdad? Pero para un joven de 14, 15, la vida se ve a través de un skate, ¿verdad? Y un pañuelo en la cabeza, pero a los 70 no te queda, te ves ridículo. ¿Verdad? Las cosas cambian y a veces uno tiene que cambiar también. Entonces, tenemos que tener una misma visión. Normalmente, si usted me acompaña al verso 8, por favor, dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. El punto es que Esteban no era ni pastor ni apóstol. Esteban estaba haciendo trabajo misionero. Esteban fue escogido para servir las mesas. Y esto es algo que me pone a pensar. Digo: Señor, unos versículos arriba lo están escogiendo para servir las mesas y unos versículos abajo lo vemos haciendo milagro. Esteban, no tenías que estar preparando la sopa. Pero ¿sabe una cosa? Una cosa importante es, normalmente un misionero inicia algo que otros continúan, y cuando usted sirve al Señor, aunque usted sea un ministro de la alabanza o el cocinero o sea la persona que limpia, aún Dios puede usarlo para iniciar algo que otros continúen. Las iglesias, hermanos, que crecen son iglesias en donde tienen a una persona que inicia algo y los otros continúan. Yo no espero que cada iglesia que abramos, las mismas personas empiecen la iglesia y envejezcan, no. Tienen que crecer junto con la iglesia, multiplicarse en otros, y si Dios los llama a quedarse ahí, bienvenido, pero Dios los puede llamar a abrir otra iglesia y luego otra, y llegar al cielo con las manos llenas delante del Señor y decir: Señor, esto fue lo que tú nos permitiste hacer. Pero Esteban podría haber dicho: yo estoy escogido para la mesa, acá me quedo, tráigame mi mandil, mi delantal, que acá me quedo. No, él quería más. Y ese es el corazón misionero que tiene que haber en aquellos que quieren servir al Señor. Y por eso las iglesias crecen. Cuando las iglesias se estancan, dice: este es mi pequeño cuadradito y de aquí no me mueve nadie. Y ahí se pasa, a lo mejor, hermano, en la alabanza lo habrás visto, personas que se pasan 20 años haciendo una sola cosa y no quieren cambiar porque es cómodo. Maestro de escuela dominical que tienen un potencial para ser pastor y no quieren, porque dicen que es mucha responsabilidad y no escuchan el llamado de Dios. Dios quiere que te progreses en la obra y hagas la obra de Él. Y esa es una característica. Misioneros que empiezan trabajos locales y que luego otros nuevos líderes continúan o aún inician. La novena cosa es un crecimiento rápido fuera de control humano. Si usted mira la Biblia, el libro de los Hechos, va a ver que las cosas se le salían de las manos. El crecimiento es fuera de control. Cuando el Espíritu Santo está obrando, usted, una de las características que va a ver es que Dios hace cosas que usted no va a poder ni contener. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando el Espíritu Santo se mueve, las cosas van a ser sobrenaturales. No las vas a poder contener. No las vas a poder contener, porque si las puedes contener, entonces son naturales. La cosa importante es que el crecimiento es fuera del control humano y la iglesia tiene problemas para mantener el ritmo. No vas a poder mantener el ritmo. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre te lleva a la delantera. Entonces es importante que estemos preparados para cosas grandes y aún que se, por algunos momentos usted diga: pastor, esto parece desordenado, esto se está saliendo del control. Gloria a Dios, porque probablemente Dios está obrando. Pero cuando Dios está obrando, las cosas, aunque se salgan de control, van a ser de provecho, van a ser para la gloria de Dios. Y por último, quiero compartir con ustedes un punto más. Y es que cada iglesia que crece es una iglesia con características propias. Por eso es que usted va a notar que cada iglesia que empezamos como Iglesia Nueva Vida son iglesias con su propia identidad, van creciendo con su propia identidad. Si usted nos acompaña en la misión, usted va a disfrutar el culto y usted se va a dar cuenta que es diferente. Y va a decir: pero si es la misma gente la que está sirviendo acá y sirviendo allá. Sí, pero cada iglesia va adquiriendo una identidad. Hermanos, se han dado casos de iglesias que cantan himnos y la iglesia que empiezan tiene una banda de rock. Una banda tremenda. Usted dice: ¿cómo es posible? Simplemente es identidad. Usted mire la Biblia, las iglesias empezadas por el apóstol Pablo, todas son diferentes. Sus hijos son diferentes, salieron de la misma mamá o del mismo papá y son diferentes. Mírese usted con su hermana, con su hermano, y ustedes son diferentes. ¿Por qué tenemos que pensar que las iglesias tienen que ser clones? Si en la Biblia misma no vemos clones. Tenemos una unidad en el Espíritu, pero somos diferentes. Algunas veces las personas dicen, pastor, pero la iglesia de la otra cuadra es diferente. Claro, somos hijos del mismo Padre, pero somos diferentes. Podemos parecernos, pero cada uno no está haciendo las cosas bien o mal. Está haciendo simplemente lo que Dios quiere que haga. Estilo de adoración autóctona. Hermanos, si usted va al África y empieza una iglesia, los negritos que están allá en el África van a tocar tambores y usted va a tener que ser feliz tocando tambores. Pero si usted va y les quiere poner corbata y sus zapatos lustrados y todo, y ponerlos a cantar la música que a usted le gusta, no va a funcionar. ¿Sabe por qué? Porque es autóctono. Es autóctono. Si usted va a Centroamérica, va a ser autóctono. Si usted va a Sudamérica, va a ser autóctono. Y usted estando aquí dentro de la ciudad, va a ser autóctono. En esta iglesia tenemos un porcentaje de personas hispanas de una cierta área del mundo hispano y va a tener una identidad diferente a otra iglesia que tenga otro grupo de otro tipo de gente de otro grupo hispano. Somos hispanos, pero son diferentes. Y si hiciéramos una iglesia dentro de un país como México, aún 10 iglesias van a ser diferentes. Y dentro de esta ciudad y dentro de todo lugar, cada iglesia va a ser autóctona, va a ser diferente. Y eso es lo lindo, que usted siempre tiene que esperar cosas nuevas de Dios. Dios hace 10 árboles y los 10 son diferentes. Hace personas y todas son diferentes. Todo lo hace especial. Por eso, hermanos, tenemos que entender que Dios quiere hacer cosas nuevas, grandes y especiales con usted. Aunque nos veamos todos con la misma camiseta, Dios va a hacer cosas diferentes con nosotros. ¿Amén? El evangelio, el alcance y el discipulado es permanente. Esta es una característica que tiene la iglesia que crece. Una iglesia que hace evangelismo esporádico es una iglesia que va a tener crecimiento esporádico. Un crecimiento cada tanto, producto del evangelismo cada tanto. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que revertir eso. Como iglesia, nosotros hemos fallado en esa área. Tenemos que ser más fuertes en evangelización y lo estamos haciendo. Si usted se ha dado cuenta, estamos trabajando en eso. Quizás no nos hemos movido tan rápido como quizás merece la urgencia del evangelismo. Pero el Señor nos ha permitido al ritmo y a la velocidad hacer las cosas bien. Y ayer fue un día glorioso. Yo le doy gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén por lo de ayer? Estuvo tremendo eso. ¿Cuántos dicen que estuvo tremendo eso? Estuvo bueno, ¿verdad? Estuvo bueno. Me encantó, hermano. Eso estuvo tremendo. ¿Cuántos vieron a todos los niños con los títeres? ¿Vieron la cantidad de niños que había ahí? ¿Cuántas personas se acercaron a comer? Los hermanos que estaban cocinando, yo no tengo idea cuántos tacos hicieron. Cientos hicieron. Cientos. No tengo idea cuántas libras de carne gastaron, hermano. Solo de carne. Se cocinaron como 50 libras de carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y las iglesias, hermanos, tienen oportunidad de ministerio para todos. Entienda esto. Que todos tengan el sacerdocio debe ir acompañado con una oportunidad. Porque de nada vale que reconozcamos tu talento, tu sacerdocio, si no te damos la oportunidad. El tema está de que a veces la gente no quiere tomar la oportunidad. Porque es más cómodo, porque le da miedo, porque el diablo le engaña. Pero si queremos ser una iglesia que crece, yo le pido que por favor usted guarde esto en su corazón. Oración y ayuno, siembra abundante del evangelio, plantación inicial, intencional, de grupos, la Biblia como autoridad total, creyentes en locales en posición de autoridad, grupos que se reproducen, reproducción de liderazgo con la misma visión, personas que se animan a hacer el trabajo misionero, como nuestros hermanos que están haciendo trabajo misionero en la misión, que inician algo, que luego tal vez otros continúen, o ellos mismos, si Dios así los llama, crecimiento rápido, fuera de control, y características propias, tanto de adoración como de evangelismo, en todo características propias. Pero quiero hablarle de tres cosas finales que matan la obra que le acabo de decir. La primera es tratar de meter cosas que no pueden ser reproducidas. Quiero que por favor usted se saque de la cabeza todas las cosas que vienen a decirle que es la última, el último grito de la moda para hacer crecer la iglesia. Sáquese eso de la cabeza.
Porque a alguien Dios le dijo que hiciera algo y a ese alguien le funciona. Pero la gente tiende a copiar en lugar de buscar la dirección del Espíritu Santo. El 1 o el 2 o el 5% de las iglesias en el mundo entero tienen más de 50.000 o 30.000 miembros y son los que imprimen libros. El resto de las iglesias en el mundo tienen 100, 200, 300, hasta 500 personas. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Entonces, lo que funciona en la China puede no funcionar aquí. Si Dios le dice que lo haga, hágalo. Pero cuando se trata de transferir y copiar, entonces nosotros estamos introduciendo algo que no es de Dios. Aunque Dios lo haya dado para ellos, no es de Dios para nosotros. Mire, usted no puede copiar el modelo de familia de otra persona porque su familia es diferente a la familia del otro. ¿Entiende? Podemos tomar principios, pero no tratar de clonar a la familia. Introducir cosas que no pueden ser reproducidas. Un error que se hizo cuando se empezó el trabajo misionero en lugares como África es que llegaban los misioneros y lo primero que querían era construir un templo. Hermanos amados, ¿dónde dice la Biblia que necesitamos un templo? Claro, es cómodo, pero para alcanzar la vida no necesitamos un templo. Necesitamos hablar el Evangelio. Cuando las vidas vienen, hay un dicho en misiones que es bien interesante, dice, los ladrillos no traen personas, las personas traen ladrillos. Usted puede construir un templo hermoso que la gente no va a venir, pero haga gente hermosa y la gente hermosa va a ser un templo hermoso. Amén. Los ladrillos no traen personas, las personas traen ladrillos. El Evangelio no se trata de construir templo, el Evangelio se trata de construir vidas. Entonces, introducir programas y cosas que Dios no nos dijo, solo por copiar. Creer que necesitamos construcciones y cosas como algo único y necesario. Y por último, la creencia de que si no tengo plata no puedo hacer las cosas. Hermanos, el Evangelio no se extiende o se hace en función a las finanzas, se hace en función al poder del Espíritu Santo. Las finanzas ayudan, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. A veces pensamos, si no tengo dinero no lo puedo hacer. Yo he visto grupos de alabanza tocar con instrumentos que ustedes los miran y ustedes dicen, ¿cómo es posible que estén tocando con eso? Y hacen una música tremenda. He visto predicadores predicar, hermanos, con una Biblia toda desgastada, nunca han tenido acceso a estudio, a preparación, a nada, y le dan unos mensajes ungidos, hermanos, que transforman vidas. No se trata de lo que tienes, se trata de a quién tienes. Son factores que hacen que una iglesia cambie y crezca. Y yo quería compartirlos con ustedes en este día, porque hemos hecho ayer este tiempo maravilloso y quisiera seguir haciéndolo. Me gustaría que nos fuéramos a todos con nuestras camisetas, quizás, a las veo muy a caminar todos juntos. Seguro que vamos a llamar la atención con este modelito, ¿verdad? Y compartir alguno que otro flyer, tomarnos de las manos y orar, mostrarle a la gente que no nos avergonzamos de nuestro Señor. ¿Verdad? Que nos vean por ahí compartir el Evangelio. Volver al parque. Estamos con lo de Operación Andrés, usted sabe, con estas tarjetitas, ponnos nombres y vamos a ir a visitar a esas personas para hablarles del Evangelio. Todo eso, hermano. Quería animarle a decirle, se puede hacer si usted cree y usted quiere. ¿Cuántos creen y quieren hacer la obra de Dios? ¿Cuántos quieren hacer crecer el reino de los cielos? Amén. Pues hagámoslo. Tomemos el consejo, tomemos lo que la palabra nos muestra que los apóstoles hacían y tomemos también lo que otros han descubierto a partir de observar. Primero que nada, la oración. Y yo quiero que empecemos orando. Vamos a terminar el mensaje orando, pero quiero que empecemos orando. Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie y vamos a orar para que el Señor nos ayude a hacer cambios en nuestras vidas y en la iglesia de todo factor contrario a lo que Él diga que necesitamos tener. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu presencia en esta hora como iglesia, Señor, presentándonos delante de ti para pedirte, Padre, mira, Señor, todo factor que pudiera estar, Señor, conspirando contra lo que tú estás haciendo o quieres hacer, Señor, en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos hagas aún más fuertes y más firmes en el ayuno y la oración, que tú nos ayudes a sembrar abundantemente tu palabra, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer un trabajo de siembra intencional. Que nos ayude, Padre, a mantenernos pegados a tu palabra, Señor. Que nos ayude, Señor, a abrir las puertas para que creyentes locales, los ministros que tú estás levantando, tengan un lugar para servirte, Padre. Que puedan, Señor, desarrollarse y crecer y alcanzar su máximo potencial. Te pido, mi Señor, que tú levantes, Señor, en esta iglesia y en cada iglesia que levantemos, hombres y mujeres que puedan encontrar, Señor, las puertas abiertas del reino y que nosotros podamos ayudarles a alcanzar, mi Señor, todos sus planes, todos sus sueños en ti. Pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, que tú levantes a todo aquel que tú quieras levantar, Padre, conforme dice Efesios 4:11 y conforme dice toda tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a reproducirnos con una misma visión. Que no haya divisiones entre nosotros, Padre. Señor, que podamos hablar una misma cosa. Y Señor, y en lo que no estemos de acuerdo, podamos hablar y corregir. Porque así, Señor, como el joven va cambiando, nosotros también. Y necesitamos los unos de los otros. Porque a veces lo que uno ve, el otro no lo ve. Y juntos podemos ver mejor. Ayúdanos, Señor, a que hayan misioneros y misioneras que empiecen cosas para ti en este lugar. Padre, que podamos experimentar ese crecimiento rápido y fuera de control que vemos en el libro de los Hechos, Señor, en donde los apóstoles se ven saturados y no pueden terminar y necesitan ayuda. Padre, así como en la primera prédica de Pedro, Señor, de un momento a otro, Señor, de ser un grupo de 120 pasaron a ser 3.120. Que podamos crecer de una manera rápida, sobrenatural. Que podamos, Señor, tener características propias, que no seamos copiones, que no andemos copiando a otros, sino que tengamos características propias y que cada iglesia que empecemos pueda tener la identidad que tú escojas darle, porque somos tus hijos y seremos tal y como tú nos hagas. Adoración, servicio. Que podamos entender que con dinero o sin dinero te tenemos a ti, y si te tenemos a ti lo tenemos todo. Con templo o sin templo te servimos con amor y haremos cosas grandes porque tú estás con nosotros y nosotros contigo. Padre, ayúdanos a quitar todo factor que venga a estorbar lo que tú quieres hacer. Padre, por naturaleza los seres humanos, Señor, somos gente que se equivoca. Padre, ayúdanos porque, Señor, los días son malos y Cristo viene pronto. Ayúdanos a hacer las cosas bien para ti, para que tu nombre sea exaltado. Para que personas, Señor, como las que nos visitan hoy, puedan encontrar una iglesia que les brinde lo que necesitan ellos. Que no los devolvamos y le hagamos perder el tiempo, sino que podamos saciar sus necesidades espirituales, Señor. También brindar un plato de alimento, Señor, como en el libro de los Hechos. Poder brindar un abrazo, poder brindar un servicio, poder ayudar. Que vean en nosotros a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús como iglesia, te pedimos, Señor, que tú nos levantes para tu gloria. Y que en esta iglesia podamos servirte. Y que tú, Señor, desde los cielos y aún en medio nuestro, paseándote, puedas decir, este es mi pueblo, que hace lo que yo le mando. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir dentro de los factores que hacen que las cosas salgan bien. Y alejarnos de las que hacen que salgan mal. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, esta es tu iglesia, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, haz con nosotros lo que bien te parezca. En el nombre de Jesús, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a entendernos, a perdonarnos, a servirnos y a dar lo mejor de cada uno de nosotros, sabiendo que somos un grupo de gente en la cual tú todavía estás trabajando. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Si va a hacerlo para Jesús, hágalo. Gloria a Dios.